creo que no sabemos cuándo aprendemos las cosas. Pero hay cosas que aprendemos que nos van determinando la vida, así no nos demos cuenta. No digo 2 más 2, 4. Digo cosas más profundas, más sentimentales, que tienen que ver con la educación sentimental de cada uno de nosotros. Que son cosas que llevas puestas, que no sabes cuándo aparecieron, pero están. Son como ladillitas que te van apareciendo en el alma. Perdón por el... fue lo que se me ocurrió. Y esas son las canciones. Y las canciones están ahí, no importa cuándo las escuchaste, si alguna vez las escuchaste, si estabas en la panza de tu mamá, o si estabas escuchando una radio, ibas en el auto, o si te compraste el disco. Las canciones siempre están. Entonces, en esas canciones, en donde, por ejemplo, alguna vez habrás escuchado "Nace el hombre, nace porque es un niño y al despertar cree que ha despertado el mundo y comienza a andar. Ríe cuando descubre que no está solo, que la amistad tiene siempre el color del agua y el gusto del pan. Si en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir, vive. Aunque no entiendas que de la noche nace la luz, vive. Porque al nacer un fruto se pierde una flor. Vive.
Qué lindo sonó.
Hay una casa, una mañana, una mujer. Vive. Hay un lugar, un cielo. Hay en qué creer.
Nunca lo escuché recitado, la verdad te felicito, me encantó.
Gracias, Sergio Denis, por estar con nosotros.
Sigue descubriendo cosas. Yo estoy muy vivo todavía, gracias a Dios, y nunca había escuchado a alguien que recite el tema, porque adquiere otro vuelo, otro significado. Te lo agradezco mucho.
¿Cuándo escribiste
esto? Con Rolly Hernández. Yo con Rolly compongo mucho. Generalmente yo tengo la idea de los temas, ¿viste? Pero compongo mucho con él, porque es un tipo que escribe mucho mejor que yo. Míos, solos, o sea, letra y música, están Eras como el mar, Por la simpleza de mi gente, Te irás, miré, Gran parte de la vida vale la pena. Que después
decimos, dice, bueno, no, casi no hice nada.
El otro día anoté, pero sin ningún ánimo de petulancia.
No,
anoté 40 hits, pero que si yo te nombro, te empiezo a nombrar, te llamo para despedirme. Me enamoré sin darme cuenta. Vive, cada vez que sale el sol, nunca asumo más de ti. Por la simpleza de mi gente, la vida vale la pena. Como estás, querida, así fue nuestro amor. No tengo noche, el tema de Glenn Medeiros, nada ha cambiado nuevo por ti. Dame luz, el tema israelí, que es el día que yo lo escuché, era la época de los cassettes, ¿viste?
¿Escuchaste,
o sea, el mundo se mandaban a las editoriales y Jorge Nyman, de una editorial, me mandó un tema, me dijo, yo creo que te va. Y yo en esa época me iba solo, estaba revirado con algunos músicos, no me llevaba bien, y me iba solo en el camino, tenía como 400 kilómetros para andar. Puse el cassette en el auto, de Dame luz, y me largué a llorar, y no podía parar. Claro. Y dije, si yo logro transmitirle esta emoción al público, va a ser uno de los temas más grandes de mi vida. De hecho, lo fue. Y después, bueno, siguieron, Solo sabe Dios, Te quiero tanto.
¡Caramba!
Te quiero tanto. Ahora, yo hace 31 años lo hice. Yo nunca, te escuchaba atentamente, y yo creo que tuve una ventaja. Nunca busqué un éxito, nunca busqué una canción. Yo me sentaba con la guitarra y decía cualquier cosa, con acordes, pero totalmente desentonado. Y por ahí dije, apa, acá hay algo. Y ahí empezaba. Y esa noche, ese tema, cuando lo compuse, como lo hice de primero a fin, y era totalmente redondo el tema, yo tenía miedo que se lo había afanado a alguien. Entonces lo llamé a las 2 de la mañana.
¿Esto es mío?
Claro,
esto es mío. Estás hablando de Vive, ¿no?
No, estoy hablando de Quiero Tanto, de las canchas. Lo llamé a Emilio Valle, que es mi arreglador, y le digo, Emilio, escúchame, este tema se lo robé a alguien. Y lo llamé y me dice, no vos. Me dice, el tema es un hitazo. Lo llamé a Rolly Hernández, que es mi coautor, y me dice, no, negro, no es parecido a nada, pero me sorprendiste. Tenemos un temazo. Yo sabía en ese momento. Ahí me empezaba yo a dar cuenta qué tema se podía transformar en hit. Pero no hasta ese momento. Hasta ese momento me equivocaba siempre. Elegí un tema del disco y nada, era un fracaso.
Pero con Te quiero tanto, sí. Lo notaste
Te
en ese
quiero
momento.
Tanto, yo sabía que lo metía. Pero no que 31 años después iba a estar hoy cantándolo el mundo entero.
¿Tenés idea de dónde te vino?
No, de nada. No, ni idea. Lo hice con la guitarra y lo saqué, pero de una, no, viste, muchos temas he hecho así, pero de una, viste, que no buscabas, viste, uy, ahora que le pongo, que escribí yo, viste, el otro día me causó tanta gracia y mucha ternura y mucho agradecimiento, porque veníamos en el avión y, ¿cómo se llama? Y Tambiónica venía en primera adelante, yo venía en el asiento en el primero de económica, ¿no? Estábamos ahí. Y cuando nos paramos para bajar, se acercó el cantante, me dice, Sergio, tenemos que pedir disculpas. El otro día estábamos grabando y como hace 20 años admirábamos profundamente cómo componías, dice, y te imitábamos bastante, dice, estábamos grabando dos temas nuevos y que los estribillos eran geniales. Y en el segundo tema el batero paró y dijo, pará, son dos temas de Sergio Denis. No se había dado cuenta, dice, pero eran igual los estribillos. Mirá lo que a veces te pasa.
Te quiero preguntar, sí, Marcelo Fernández Vital.
No, me sorprendió lo que decías de algo que comentan muchos músicos, hasta creo que lo comentó Paul McCartney en algún momento, cuando componen un tema y les parece que es un temazo, empiezan a buscar a alguien cercano o un coautor, sí, y decirles, che, ¿se lo estoy afanando a alguien?
Sí, porque a veces los temas, hay algunos que no tenés dudas que no se parecen a otros. Pero hay temas que sí, porque son demasiado redondos. Y este tiene una trampa, que es de, por ahí de músico pícaro ya, de músico viejo, que cuando repetís una frase, venís bien con el tema, ¿no? Y cuando dices, la vida que me da, si no me alcanza, no me alcanza. Eso para la cancha es lo mejor que le puedes dar en la vida. Repetirle una frase pesada y repetírsela y tirársela por la cara dos veces. Y de por eso que lo tomaron.
Vamos al comienzo, porque tu primer gran éxito, a mí siempre, primero que siempre me recuerda al sonido de la AM escuchado en las tardes en el pueblo, pero además, siempre me llamó mucho la atención. Vamos a escuchar tu primer éxito y quiero preguntarte algo de esta canción.
Hola. Te llamo.
Tu primer éxito de Francis Smith, Te llamo para despedirte.
Tremendo. Aparte la idea de él.
¿Quién es la chica que habla por teléfono? Siempre quise
no
saber.
No sé, pero está... Pues
una secretaria de la
discográfica. Está más buena que la vacación. Está más buena que las vacaciones, tenía la voz, pero aparte ya estaba dormida.
Hoy ya es una señora abuela, supongo.
Pero es una señora hermosa.
Hermosa, sí.
Hace no tanto la vi.
Ah.
Pero vos sabés que ella está dormida, en serio. No,
¿sabés
no fue
quién
producido.
Es? ¿Sabés bien quién es?
No, no tengo idea. No tomamos teléfono, nada. Pero ella no sabía que le iba a llamar Francis. Y era la época que vos hacías cablerío y colocabas el micrófono, sí, claro, de grabador
con el chupete.
Al teléfono, con el chupete. No sé qué, bueno, era todo un despelote. Y lo logró. Esa idea de Francis Smith fue lo que...
¿Y a quién llamó? ¿Una secretaria, una amiga?
Arrasó. No, a una amiga de él. Y estaba dormida. Por eso habla de... Bueno, sabía que era la amiga de él que voz más sensual, bueno, tenía.
¿Le escuchamos otra vez como dice hola a esta chica?
Pero cómo está.
Hola.
A ver, despertaron, pobrecita.
Te tirás del glaciar. Te tirás del glaciar a nadar.
Y este tema que fue tu primer tema grabado importante como, sí, como solista, te manda al éxito inmediato.
Al éxito y al peligro, porque fueron 250.000 placas, eran los discos
simples, claro,
¿verdad?
Sí.
El single, el simple, el 33, 45, ¿sí?, revolución, no sé qué era, y vendí 250.000. Cuando sacamos el primer long play, habíamos elegido muy mal el repertorio, porque él no se ocupaba de mí, porque tenía un montón de grupos, y yo me quedé medio en banda y elegí un repertorio espantoso. Y vendí 3.000 discos que fueron los que ellos habían distribuido. Entonces la compañía me rescindió contra...
O sea, del primer simple había vendido 250.000 y cuando sale el disco...
El long play
3.000.
Entonces me rescindieron el contrato. Y yo venía llorando por las escaleras de la CBS. Nunca me olvido. Y Hugo Piombi, que era gerente artístico, me paró y me dijo, vení a mi oficina, calmate. Me dice, tu carrera depende de un hit, de un éxito. Vos componés, y yo le digo, porque me dice, yo estoy seguro que vos tenés para más. Mirá qué confianza, ¿no?
Bien.
Entonces yo le dije, mira, yo no compongo, pero hice este. De ti me enamoré sin darme cuenta. Y bueno, y ahí ya... vino la gloria, porque fueron 30.000 discos, una película, que nunca más
hice. Lo bueno es que dijiste, película, yo no compongo, escapé, yo no compongo, y tiraste un super hit como es Me enamoré sin darme cuenta.
Porque yo creía que era un tema.
¿Por qué medio, pensabas que no, era, que no componías?
Medio como yo creía que era más parecido a Roberto Carlos, yo no le quería afanar nada a nadie. Pero me dijo, olvídate, eso es un hitazo.
¿Tenemos ahí? Me enamoré sin darme cuenta. Caramba.
Y eso digo, me encanta la introducción. Con el tiempo vas valorando, valorizando.
De ti me enamoré sin darme cuenta. De ti me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas y hoy su recuerdo es mi canción por la que amé y no me amó. Partí.
Está resumido en esta canción todo el sonido de la época. Uno escucha esta canción y es un sonido muy claro de la época. Está...
Y tiene un toque Roberto Carlos, que nunca lo había pensado, pero recontra tiene.
Tiene un toque Nino Bravo, tiene un toque argentino.
Sí, eran los artistas que nosotros admirábamos. Exacto. Estaba... Y también cantar, porque cantar yo... Claro. Al principio un día estuve con Sandro, que fuimos re amigos, y le dije, Roberto, perdóname, el primer tiempo te imité. Me di cuenta.
Sergio, nosotros en este programa tenemos al señor Marcelo de la Mea, que es nuestro músico residente, y nos gusta mucho tratar bien a los invitados y darle un regalo, y queremos que a través de él, queremos hacerte un regalo.
Bueno.
Así que, incluso si querés sumarte, el regalo te lo va a hacer el señor.
Bien afinada, Isabel.
Voy a subir un poco el retorno. Renunciaste a todo por seguirme a mí. Tú que me diste sueños
y me diste paz, y que estuviste siempre cuando te llamé.
Yo
no sé si te busqué por soledad o por qué. Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal. Como duele este tema.
Yo simplemente te necesité. No pienses nunca que yo te mentí. Yo cuando dije amarte, lo sentí. Equivocado, no
sé que te amé.
Amo esta canción.
Y hoy en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar,
a enamorar. Enamorar.
Yo.
Ahora que estoy solo, en el silencio de este cuarto vacío, recuerdo todas nuestras cosas: nuestro primer encuentro, nuestro primer beso, nuestras primeras caricias, tu vergüenza y la mía, tu risa. Ahora.
Que yo te mentí. Yo cuando dije amarte, lo sentí. Equivocado, no sé que te amé. Y hoy en el vacío que mi vida es,
como quisiera volver a empezar.
volverme a enamorar,
a enamorar. Como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de ti.
Parte corazón.
Sergio Denis, Marcelo de la Mea, juntos para todo el país, bueno, improvisando. Queríamos hacerte este regalo.
Padre, una gran sensibilidad. Me tocó encima donde me mandé el recitado, que hace tiempo no lo hacía.
Más
no.
Bien el regalo para mí, te digo. El maestro acá.
Muy bien.
Igual,
¿dónde la tocaste?
En mi mayor.
¿En mí? Ah, yo la tocaba en fa.
Un semitono más, claro.
Igual, la canción es muy sentimental. A mí me da la impresión de que es la canción de un pirata. Es para decir chau, quedó bien, pero chau.
Sí, me dolió. Había acabado de conocer a la que fue mi exmujer, con la que me llevo fantástico y una gran persona. Y entonces yo salía con tres o cuatro chicas en ese momento, como de costumbre.
La canción de un pirata.
Y entonces una de ellas me dio mucha pena. Entonces fui al ensayo, agarré la guitarra, y salió como decíamos, salió como pero totalmente fue espontánea la letra, todo, porque yo
querías decir esto,
claro, que le quería pedir perdón porque lamentablemente no podía otra vez jugar, porque yo había jugado toda la vida, viste, nunca había tenido nada serio, pero a mi ex mujer la había tomado en serio, ¿sí? Que es la persona con la cual yo creo que me casaría y tendría hijos. Entonces no puedo tener cuatro amantes dando vueltas. O voy de frente y bueno, y así fue.
¿Y no pudiste?
¿Eh?
¿Seguiste teniendo las amantes?
Bueno, después de 13 años me separé. Aguanté, fui fiel 7 años, siempre digo a mis hijos como un promedio impresionante, y se me cagan de risa.
Un récord.
Ese fue el récord.
Me cagan de risa ese. Pero papá, basta, claro. basta de tirar que fuiste fiel 7 años. Claro. Los 6 siguientes fueron un desastre. No, es muy bueno.
Pero es bueno que sepas cómo sos. Vos digo, ya venís así.
Es lo que me dijo mi mujer, mi gran error.
Sos así.
Con todo respeto lo digo por ella, ¿no? Pero un día me dijo, quizá mi gran error fue que yo luchar porque te parecieras a mí o por cambiarte. Y vos no ibas a cambiar nunca. Yo traté, pero
no está en tu naturaleza.
No está en mi naturaleza.
Hay cosas que no cambian.
No.
Hay cosas que no cambian. No. Cuando uno no nació monógamo, no nació monógamo. No puede ser, no se puede hacer nada.
No, yo creo que no.
Y aparte, te habrá sido muy fácil.
La música, el escenario,
la música,
silencio.
El escenario. Claro, silencio,
la facha, la música, el escenario, la mirada, la manera de hablar, la voz, y sí, claro, obvio.
Muchas gracias.
Estamos con Sergio Denis.
Una nota tan distinta, ¿eh? Tan linda.
¿Sí?
Una nota muy buena.
Bueno, qué lindo que te gusta.
Aparte estamos en todo el país, eso es lo que...
Exactamente.
Ustedes nos han acompañado tanto, porque yo he hecho giras de todo el país, a todo el país. Años de mi carrera.
Acá
años.
Dice, en Gualeguaychú estuviste, seguramente has tocado.
En
dice,
todos lados.
Daniel de Gualeguaychú, ¿se pueden dejar de hacerme llorar que estoy en el trabajo?
¡Ah, qué grande! Pero claro, hay canciones que emocionan en serio, sin hablar.
Y además, esto que vos decís, haber recorrido tantas veces el país, seguir recorriendo el país tantas veces, no solo en grandes, no solo llenaste el Luna Park, estuviste, supongo, en canchas pequeñas, en pequeños estadios, en teatros muy chiquitos, de pueblos muy chiquitos.
Buscaba lugares. Cuando hacíamos una época, ahora se puso tan caro el tema de combustible, el tema del transporte, que es casi imposible salir. Yo antes hacía giras 28 días, 32 días.
Te ibas.
Por todo el sur. Empezaba en Choel, en Río Negro, ¿no? Uh-huh. Y después seguía todo hasta, y llegaba, una vez llegué hasta Río Gallegos también. Nos tomaba 2 días y después me iba a la cordillera, me iba a Bariloche.
Por el otro lado.
¿Viste? Claro. Pero en el camino, me acuerdo que una vez hicimos un show para chicos de una reserva indígena, que eran, no sé, 120. Y no querían entrar porque les daba vergüenza que yo los invitaba a entrar gratis. Y después estaban todos contentos. Pero, claro. Pero lo curioso, que venían peones de campo, que se habían enterado por la radio de Trelew, que yo iba a hacer un alto en la ruta, en la escuela, tal, en tal kilómetro, en la reserva indígena, iba a cantar gratis para la gente. Y yo cuando bajé con la guitarra, me dicen los músicos, no, nosotros también bajamos. ¿Qué? Ahí bajamos todo y armamos un despelote. Y una vez nos fuimos a un pueblito que estaba entre Colonia, Sarmiento, Colonia, Sarmiento y Comodoro, a 200 kilómetros. Yo me voy a acordar.
En algún momento, con todas esas giras, con toda esa ruta, en el momento o años después...
¿Dejaste hijos por ahí?
No, más sencillo.
Lo sabré.
¿Te asustaste decir qué peligro estar yendo por estas rutas de noche, corriendo para llegar al show siguiente? Porque muchos músicos en ese momento
nunca
dicen...
Nunca tuve miedo de eso. ¿No? Aparte, gracias a Dios y espero que no piense la gente que estoy agrandándome, pero sí manejaba bien, sabía dónde había peligro. Tal es así que cuando escuché Me enamoré sin darme cuenta, me acordé de algo que me agarró un ataque de risa. Una noche tocábamos Mendoza y Malargüe, el pienso de Malargüe. Llegaba a Malargüe y hacía, 14 grados bajo cero. No había nadie en el estadio, pero nadie, había, 14 personas. Y había 200 chicos afuera. Entonces agarré la guitarra de 12 cuerdas que yo tengo y me puse a cantar para ellos afuera. Porque
había más gente afuera, claro.
Aparte, estaban fascinados porque no podían entrar. Pues no les daba la guita y aparte, estaban todos congelados. Y cuando volvimos, un tipo de ahí me dice, guarda que el asfalto en esta con semejante frío se pone hielo, como vidrio. Claro. Vos te vas como vidrio.
Patinás, claro.
Y había, yo fui adelante, mi hermano iba atrás con el otro auto, con los otros músicos. Entonces yo digo... Puta, tengo que estar atento para que él para que él no le pase eso por ahí. Yo iba adelante haciendo ruta, ¿no? Y en un momento veo 6 u 8 mulas acostadas en el asfalto. Y digo, ¿cómo mierda saco a esta mula? Entonces digo, les tiraba la cola, les hablaba.
¿Les hablabas a las mulas?
Sí, claro.
Córranse, queridas.
Sí, no, claro, le dije de todo.
¿Cantaste?
También creo que le insulté. No, y en un momento dije, ¿cuál es el tema más estridente que tengo? Y dije, te buscaré. Y le metí el te buscaré en la oreja a la burra primera. Y te aseguro que empezó a moverse, empezó a mirar y se fueron las 8 a la mierda. Lo logré.
Che, vamos que viene Sergio Denis y se va a poner a cantar, no nos sacamos más encima.
No, pero aparte yo sabía que era tan estridente y tan capaz que le rompía el oído. ¿No?
La canción de las mulas. Son casi las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional. Te mandan saludos de todo el país, después te voy a ir contando. Estamos con Sergio Denis y estamos pasando una tarde maravillosa con Sergio. Dulces y amargos. Ya venimos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
La Unión Industrial Argentina destacó el respaldo de Donald Trump al presidente Mauricio Macri.
Para el titular de la COPAL y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, es importante que la Argentina tenga todo el apoyo internacional. Puede ser consultado sobre la conversación que mantuvo hoy el jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, con su par norteamericano, Donald Trump.
La turbulencia financiera repercute en la economía real. Todo el apoyo que pueda tener Argentina es bueno, pero creo que eso repercuta en que no nos despertemos con nuevas incertidumbres, sino que tengamos verdaderamente previsibles.
Fue en el marco de la Conferencia Industrial Argentina número 24. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
El dólar cerró en alza.
El valor del dólar en la plaza local cerró a 39 pesos con 68 centavos. En el transcurso de la jornada, el Banco Central hizo dos licitaciones de la divisa estadounidense. La primera, realizada al mediodía, se ofertó y se colocó 100 millones de dólares, mientras que faltando 3 minutos para el cierre de la rueda, el Banco Central realizó otra licitación, en este caso de 400 millones de dólares. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolí, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
En tenis acaba de perder Juan Martín del Potro el primer set, 7-6 frente a John Isner, 7-5 en el tiebreak. Fue para el estadounidense en un partido muy parejo. El tandilense Juan Martín del Potro perdió el primer set 7-6 por los cuartos de final del US Open.
Tránsito.
Los dos puentes de Zárate brazo largo con mucho tránsito de camiones y micros hacia Entre Ríos y viceversa hacia Zárate. Recordemos, por favor, que esos micros deben circular sobre los dos puentes y camiones Mitre y Urquiza a 80 kilómetros por hora de máxima. El puente Rosario Victoria totalmente habilitado. Por favor, luces bajas prendidas. Gendarmería Nacional está controlando el tránsito en el sector. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Jujuy, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 26%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 51%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Hola, soy Bobby Flores y te invito a escuchar
Música por Músicos.
Las mejores canciones, las mejores historias y muchísimas entrevistas presentadas por los músicos que integran la programación de Nacional Rock FM. No te olvides, de lunes a jueves a las 22 en la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Twitter. Arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4:03.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Soy Ana María, médica, presidenta de CAMEDA. Logramos que el cannabis medicinal sea ley para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes.
Soy Alexia, psiquiatra infanto-juvenil y cofundadora de Panacea. Descubrimos una forma efectiva de mejorar la comunicación de los padres con sus hijos con autismo.
Soy Sandra Jiménez, creadora del proyecto Ducha de Sol. Junto a mi familia creamos un calefón solar para proveer de agua caliente a quienes no lo tienen.
Existen muchas ideas con ganas. Estás a un paso de hacerlas realidad. Anotate en el premio Mentes Transformadoras 2018. Inscribite gratis en www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia. Es una iniciativa de la Fundación Nobleza Obliga.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Y se va por de nuestro amor, se embriagó con su licor.
¿Qué tal la canción? Tienes que decirnos cómo se llama, quiénes son sus intérpretes, quiénes son sus autores. ¿A qué número de teléfono, señora?
11-65-84-0870.
¿Están sabiendo los oyentes más o menos?
Van bien orientados, flojos con el los autores.
Ah, ¿ves cómo es?
Se copiaron de nosotros.
Se copiaron de nosotros. José Luis de San Rafael, Sergio, un tipo de esos con los que te comerías un asado, gran abrazo. Verónica de Carmen de Areco, una vez fuimos a Tanti, Córdoba, lo vimos, yo tenía 10 años, increíble Sergio, Denis, la voz intacta, gracias Radio Nacional por llevarlo, gracias Graciela de Mataderos. Hola equipo Dulce y Amaros, qué lindos cuentos, es muy agradable escucharlo, gracias desde Mataderos, mis sinceros saludos a Sergio, Denis, encantador.
No, muchas gracias.
Años y años y años que los argentinos te vienen diciendo gracias por tus canciones, gracias por ser... por ser Sergio
Denis. Es increíble. Es increíble. Cuando dice gigante chiquito...
La canción que le gusta a nuestra locutora.
Con ese tema, sí. Perdón que me meta.
Adelante.
Con ese tema, lloré arriba de un colectivo, mi hijo se había ido de viaje y por 3 meses no lo veía.
Ah, la pucha.
Y ese tema yo lo tenía en mi lista de temas en el celular, en qué aparato que tenía. Que...
Sí.
No podía parar de llorar, iba por la calle y lo escuchaba y llorando en el colectivo con ese tema, gracias.
Yo cuando hice la melodía, me provocaba hablar de un hijo y la compañía un año antes me había pedido que saque un tema para el Día del Niño. Y yo había hecho un tema que se llamaba Poema para mi hijo, pero no para grabarlo, sino para dedicárselo a él. Y no quería yo hablar otra vez de un hijo, me negaba, ¿viste? Yo lo llamaba Rolly y le habíamos hecho una letra que era... Tiene un horror. Yo entré a grabar y digo, pero esto es un híbrido total. Y entonces lo llamé y le dije, vení urgente porque no va. Entonces nos sentamos y le dije, mira, esto no habla de un padre que todo lo puede, que lo lleva al hijo por el mundo, que está hecho, que está entero, sino un tipo que está re quebrado, que se siente culpable, que siente culpa haberles roto el mundo que había armado para ellos. Y entonces me dice, ¿qué sentís que es el ser que vos tenés delante tuyo? O sea, me hablaba de mis hijos, ¿no? Y del hijo de él. Y yo le dije, es el ser más puro y más bueno que yo tuve frente a mí. Entonces me dijo, ¿y qué es? Y le digo, es como un enano grandote. Y me dice, es un gigante chiquito. Y ahí apareció la canción. Y cuando la hice en el programa de Badía, me acuerdo, porque yo no me animaba, porque tenía prejuicio de que se pudiera dar, que pudiera creerse que lo hacía por una cuestión de conveniencia, ¿no? Porque yo tomé, le había jurado a mi mujer en el cerro Bariloche conocido, el catedral. Le había dicho, porque unos sordos mudos se acercaban con las maestras y me demostraron que me veían en la televisión. Pero hasta ese momento no había una traductora
en televisión
que tradujera ninguna noticia, absolutamente nada. No había traductora de sordos mudos. Entonces yo digo, va a ser una buena oportunidad que ellos, porque estaban apoyados en tarimas, porque ellos sienten la vibración, ellos entienden el ritmo. Y algunos llegaban a decir cerca de ayúdame, ¿viste? Y entonces estaba dirigido todo por una profesora de gestual, por una profesora que trabajaba con ellos de esa manera. Hablé con los padres y con toda la vergüenza que me provocaba, ¿no? Porque alguien podía llegar a suponer que los había usado. Y estaba lejos de mí. Pero era una responsabilidad muy grande. Pero digo, quizás de esa manera movemos la cosa, y alguien pone a alguien en televisión que realmente nos traduzca.
Claro, se dan cuenta que eso es un problema y que hace falta.
Claro, que hace falta porque millones, miles o miles, no sé qué, de chicos en Argentina, como no había lenguaje gestual, no se enteraban de nada.
Claro.
De lo que pasaba en el mundo, de lo que pasaba en Argentina, de qué artista había muerto, no tenían ni idea de nada. Y a partir de ahí, inmediatamente fue Romay el primero que lo puso. Puso una al costado del noticiero, puso una maestra de lenguaje gestual. Así que fue tremendamente conmovedor. Yo durante 2 años, después de hacerla, me provocaba tanta emoción que empezaba a llorar, no podía hacerla. Y después ya la empecé a hacer, y sin ser un gran tema, porque no necesitan los temas ser lo más grande del mundo. Pero esto te conmueve.
Ah, es maravilloso.
A mí me sigue conmoviendo.
Sí. Yo lo escucho y lloro.
Hubo una etapa en tu carrera en donde hiciste muchos covers, ¿no? Donde hacías, traducías canciones.
Mis temas eran de terror. Yo había compuesto bien en la primera época, hasta cada vez que sale yo por ahí. Y ahí...
Un bajón.
No pegaba una. Habíamos hecho un tema que se llamaba Señora de Libertad. Señora Libertad, pero ¿qué es ese tipo?
Nadie, no tenías un amigo que te dijera, no, Sergio.
No, Sergio, por favor, nos fuimos a la mierda.
Igual, hay algunas versiones de esas canciones, hay algunas versiones que te salieron muy bien.
Bentivoglio fue el gerente artístico de la compañía, me tiró la onda, me dice, yo creo que vos sería genial para que traduzcas al castellano temas que la gente toda la vida escuchó y quiso saber qué dicen. Y yo mismo, porque yo cuando escuché a los 16 años The Sound of Silence, de Simon y Garfunkel, Los Sonidos del Silencio. Yo dije, el día que yo, porque yo estaba seguro, como dice García Márquez, como una fatalidad.
Era
yo
así.
Estaba seguro que iba a llegar a ser un artista
no había duda
importante.
En vos.
No, yo estaba seguro. Sí. Pero era como una locura. Una,
va a ser así.
Claro. El único contacto que tenía con el mundo de acá era el tren. Mira, imagínate.
Claro, pero vos lo sabías.
Yo estaba seguro.
Entonces, ahora, decías que esto, había canciones que vos querías saber qué decían. Alguien te dijo, vos podés ser un buen.
Me agradeció la gente, porque hay temas como Puente Sorago Turbulenta, que es un horror, como lo canté. Otro que canté que fue un horror es cuando un hombre ama a una mujer, es un griterío, es un grito, pero.
California
Sorbita. Con ganas, es con ganas.
California Sorbita tampoco te salió bien, ¿no?
Tampoco me salió, no. Era un grito insoportable. Pero, por ejemplo, Tu Amigo Fiel, sí, aceptable. Shida Nabur, también aceptable. Matando solamente con su canción, dentro de todo sí. Y me animé también a hacer covers de artistas nacionales. Bueno, un día me animé a hacer nada menos que Muchacha Ojo de Papel. Y un día voy a grabar al Cielito, que es el estudio claro. emblemático de los sí. rockeros, y estaba Luis, estaba Spinetta con la mujer en la pileta. Y le digo, Luis, perdóname, te grabé Muchacha Ojo de Papel. Me dice, tan feo no te salió.
Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el día. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaron color.
Tienes razón, Spinetta, no te salió mal.
O sea, que me agrada escucharla. Y otra cosa que recibí como un premio, grabé de Miguel Abuelo, Himno de mi Corazón. Uh-huh. Y le había mandado a decir a una sobrina de él que si un día me veía en un aeropuerto, porque murió re joven Miguel Abuelo, ¿viste? Me felicitara porque le había encantado la versión. La hicimos con Cachorro López la versión. Y también es muy linda la...
A ver.
Va, está buena.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que pueda comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré por felicidad, yo canto.
Viendo como venías del pop y siendo un artista que había vendido muchísimo y también había hecho muchas baladas románticas, ¿tuviste algún tipo, sentiste algún tipo de prejuicio de parte de los rockeros?
No, el otro día, varias veces me ha dicho León, como dos o tres veces por lo menos, que todos los rockeros le dicen, ¿por qué no hacemos un disco con Sergio Denis? Porque me tiene mucho afecto y me respetan mucho también. Me lo decía el de Catupecu Macho, el cantante, me lo dicen los grupos. El otro día en el aeropuerto había tres chicos de un grupo, que tipo Tours, alguno de ellos. que me decían, loco, admiramos cómo has compuesto y la cantidad de hits que tenés. Yo tengo, si enumero, pero ahí tirando la mesa, pero 30 o 40 hits, uh-huh. pero esos que van al frente, que puede hacer dos discos de hitazos, ¿viste?
Sí.
Que no es vanagloriarme.
Los tenés, sino son tuyos.
Realmente los hice, ¿no? No tenía, aparte me da risa porque hice algún disco con Calandrelli, el último uh-huh. fue Cuando Llega el Amor, del 92, en Los Ángeles. Calandrelli es uno de los más grandes músicos del mundo, es argentino, uh-huh. y se fue en el 76, 77 a Estados Unidos, y bueno, y lo puso bajo sus brazos nada menos que David Gates, que era, David Foster, que era uno uh-huh. de los más grandes uh-huh. músicos de cine, ¿no?
También que compuso.
Entonces empezó a conocer a Tony Bennett, ha ganado dos Oscars por películas, trabajó con Spielberg, ganó dos o tres Grammys, es infernal. Y siempre, porque él admiraba mucho cómo componía yo, y yo me moría de vergüenza, porque era muy grande. Me dice, no, vos tenés algo que es nato en vos, yo te juro, si aprendés música, te mato. No aprendas música.
Lo bueno tuyo es que no sabés.
Claro. Te arruinaría, porque vos ya la música la tenés, ya la sabés.
Hace muy poco, el año pasado, de hecho, Valeria Lynch sorprendió absolutamente todo el mundo al hacer un disco de todas versiones de temas de rock argentino con producción del guitarrista de Ataque 77.
Mirá qué bueno.
¿Te animarías a encargar un proyecto así que le encantaría a Pelo Abril?
Sí, le comenté a Pelo que porque me piden tanto. ¿Te imaginas que por éxito no lo haría? Porque evidentemente, gracias a Dios,
he
tenido más éxito de que yo supuse alguna vez que iba a tener. Y más en estos años, porque lo que ha pasado con el tema Te Quiero Tanto, la hinchada del mundo, yo no pude creer, porque primero explotó en Argentina con Boca, Racing, River, bueno, Estudiantes, San Lorenzo, que fueron creo los primeros que le hicieron la letra. Después se fue a América. Los mismos jugadores llevaban el tema, claro. Y después cuando vino Internet, olvídate, llegó a toda Europa.
Claro.
Pero un día Fito Páez me dijo, che, loco, ¿sabes? El otro día haciendo zapping, encontré una hinchada de Indonesia cantando tu canción. La cantan en el mundo. Mi tecladista me dice, el otro día escuché a los chinos cantándola. Y yo a Fito le digo, mirá quién me lo dice, porque para mí es un artistazo. Y me dice, no, pero no minimices el tema, porque cuando un tema traspasa, fronteras, religiones, credos, razas, es porque la canción tiene algo. Y evidentemente, hasta este momento, las canciones se habían cantado. Un grupo cantaba unos temas, otro grupo, pero nunca, como decía Olé el otro día, En la historia del fútbol en el mundo, nunca las hinchadas habían cantado, nunca había sido tan cantada una canción elegida única, el tema más cantado en toda la historia del fútbol del mundo. Eso está el otro día en Olé. Y yo te juro que leí eso y lloré. Lloré porque tenés que estar muy fuerte, ¿viste? Tenés que estar muy preparado para todo eso.
Beso grande, Alicia de Hurlingham dice, soy fanática de Sergio, lo fui a ver siempre en la zona oeste. Y me pasó que una vez me saqué una foto con él, se lo dije a todas mis amistades, me saqué la foto, pero cuando fui a revelar, época de que todavía se revelaban la foto no salió.
Era un fantoma.
Me dio mucha rabia porque no me creyeron.
Era
no
un fantasma.
Era un fantasma. Sí, acá Sergio.
Capaz que había mandado fantasma.
Rubén de San Rafael Mendoza, está muy bueno que los famosos cuenten estas historias, te hacen más humanos. Gracias por este tipo de notas, dice Rubén. Gracias a vos por escucharnos. Salió lindo cuando cantaron juntos.
¿Viste?
Yo creo que deberían grabar. Cada vez que viene un músico, Marcelo toca con quien viene. Estamos a fin de año, vamos a hacer el disco de La Mea y Amigos, así que seguramente vas a estar ahí también. ¿Qué podríamos hacer juntos, digo ustedes dos?
Yo creo que ya está. Ya estuvo bien. Otra vez lo hacemos. Tenemos que armar
algo folclórico para la próxima, Sergio.
Sí, podemos.
¿No? Porque a vos te gusta mucho.
Bueno, yo toco el arriero, toco todo. Toco chacarera, que el otro día me reía con mi productor porque estoy por empezar a grabar un disco folclore, me estoy dando el gusto de mi vida.
Bueno,
y yo toco la chacarera muy distinto a la chacarera que se toca en Santiago.
Claro.
En Santiago lo tocan tranquila y yo la toco como una bestia.
¿Cómo sería?
A ver.
Por ejemplo, los santiagueños tocan... Santiago, que también está bien. Pero añoranza, por ejemplo, yo toco. No, toco que la rompo.
Con más polenta, con más polenta.
Claro, la toco que la rompo. No sé, le gusta. A la gente le gusta, pero bueno, yo me disgusto.
¿Eso será porque aprendiste a tocar con una guitarra que tenía como 100 años y que estaba totalmente desarmada?
Sí, sí, que mi papá me la arregló, que yo no podía creer. Medía, pero midió hasta que se ve que vio en algún libro que la distancia exacta de los ¿cómo se llama?
De los trastes.
Y la, porque era una guitarra que estaba sin tocar.
Una guitarra de la que se llamaba antiguamente vihuela, que era de cuerdas de clavija de madera.
De madera, claro.
De madera. Y bueno, mi profesor, que me duró 2 meses y algo, la verdad que no me trató bien. En un momento la cuerda saltó, viste, porque con la madera salta. Me dijo, no, si no venís con otra guitarra no te puedo dar clase. Y dije, bueno, anda.
No tengo otra guitarra,
anda carajo. Y bueno, el primer show que hicimos, el viejo Ruiz, que era el padre que tocaba con nosotros, cuando vio la guitarra, se murió. Porque eso no era lo que me habían traído. Lo que me habían traído era totalmente quebrado. El mango quebrado, la guitarra partida. Pero era un desastre.
¿Y tu viejo la había arreglado?
Mi viejo en 3 meses me la arregló. Y cuando yo toqué esa noche la guitarra, el viejo Ruiz me dice, ah, no, ahora me la quedo yo, la guitarra era mía. Ah, muchas gracias.
¿Eso así, que era con los Bambis?
No, eso era en Suárez. No, todos estos eran con los Suárez. Wow.
O sea, habían una guitarra que estaba perdida en un galpón, toda rota. ¿Tu viejo lo arregló?
Bueno, me acordé del teatro que remodelé. Es increíble. El otro día veía imágenes del Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. Si la gente quiere entrar en internet y verlo, le agradecería para que vean la obra que nosotros dejamos. Un teatro con capacidad, creo que para 1.170 personas. Más grande casi que el Coliseo de acá. Se llama Coliseo de Lomas de Zamora. Pero lo que hicimos ahí, nos pusimos, yo me enamoré. Viste, yo veía que los actores, en la época de Menem, todos los teatros se transformaban en supermercados, estacionamientos. Sí. No le echo la culpa, era una cuestión de economía. Los teatros no andaban, viste, la gente no iba, pero porque los teatros tampoco estaban bien mantenidos. Bueno, lo remodelamos a nuevo, hicimos las tulipas, ¿cómo se llama? En una fábrica de tulipas que hacen el estilo que vos necesites, 80 recuperamos. Recuperamos las barandas, recuperamos 600 butacas.
Ahora, con lo que te costó eso, con...
Bueno, ahí me fui a la mierda.
Con lo duro que fue en tu vida esa remodelación, porque te arruinó económicamente,
totalmente.
Te arruinó físicamente y todo eso. ¿No te arrepentís?
No. Una vez, ayer vi una nota que me hizo Fantino y yo le digo en un momento, nunca basé mi felicidad en tener. Entonces no fue para mí tan difícil perder todo.
¿Hoy de quién es el teatro?
No, es de la sociedad italiana, pero tengo que reconocer que lo mantenían pero muy mal. Y no tuvo apoyo de la municipalidad, no tuvo apoyo de nada. Pero cuando vos ya debes $300.000 en 6 meses... de inversión, que no la tenés, que la pediste a bancos y financieras, y al año debes casi 1 millón, y al año debes 2 millones. Claro. Es decir, ahí vino la quiebra, ahí me remataron todo y me dejaron una mesa, 2 sillas, que es lo que tienen que dejar por ley, la cama y la cómoda, pero no lograron vencerme. Y una vez leí que me habían detenido y un comisario me dio su escritorio para que durmiera esa noche. Y me habló mi abogado Diego Colombo y Federico, mi hijo. Me preguntaron qué quería que me trajera Federico. Y digo, mira, tráeme un pullover porque yo estaba bastante, bastante suelto, así de pilcha, porque estaba haciendo notas. Era medio, no me acuerdo ni qué época era. Y le digo, y tráeme un libro. Me llevó un libro de Confucio. Como él sabe que yo amo la filosofía oriental, que he leído sobre los lamas de los 17 años, ¿viste? Entonces abrí cualquier lugar y decía que nada ni nadie te aparte del camino que te has propuesto. Y dije, ya está, no me van a voltear.
¿Volviste desde 0-0?
Sí, totalmente. Ahora recién estoy cambiando mis equipos, que es lo que más me entusiasma. Estoy viendo bien.
Porque después de eso, estuviste muerto de 17 minutos.
Sí, pero ¿sabes que eso no me asusta? No. He tenido... La verdad es que soy loco. Estoy loco. Que no tenerle miedo a la muerte. La insultaba yo, porque yo estaba en un rectángulo negro, que el otro día, en una serie norteamericana, una chica que estuvo muerta 4 minutos, relató exactamente lo que yo había contado. Porque yo tenía miedo, como nadie hablaba de eso, todo el mundo hablaba de la luz. Yo respeto a eso. Pero
eso
no
fue
de que
mi
caso.
Te morís, ves una luz en no, el fondo, no, pero no, que a vos no te pasó.
No fue mi caso. No, lo mío era horrible, era un rectángulo negro que estaba a la mitad de mí metido adentro, una ventana que salían como espíritus, como buitres rotos, era una cosa que quedaba. Y salían gritando ellos.
¿Había ruido?
No, yo no recuerdo nada.
Era como un silencio.
No, era silencio total. Y yo tengo dos personas que me ayudaron espiritualmente, una se llama Gladys y la otra un sacerdote que pertenecía a una orden de jesuitas, que son los únicos que tienen autorización del Vaticano para exorcizar. Entonces el tipo estaba muy preparado, ¿viste? O sea, entonces tuve mucha ayuda espiritual, ¿viste? Y cuando yo un día lo llamé a la mañana porque sentía perder mi lugar, entonces lo llamé, ¿sabes qué? He aprendido anoche en medio de la oración, porque yo rezaba todos los días. Le dije, aprender a desprenderme de las cosas. Y eso me alivió. Y rezar hasta por los que me hicieron daño.
Eso te escuché decir una vez. ¿Sos capaz
si
de
no
rezar?
El espíritu no reposa. Si vos vivís, si vos querés dormir odiando a la gente y queriendo, pero hasta, iba a decir un disparate, hasta hacer la pelota, ¿viste? No dormís, no descansás. Te pueden ellos. Y no me iban a poder ellos.
Despegarte de tus rencores fue la mejor manera de ser.
Bueno, los lamas dicen eso. El rencor y la ilusión extrema minan el espíritu. El rencor sabemos qué es. Y no hay que sentir rencor ni por el más malo de todos. Yo he tenido, bueno, no importa, otra vez lo contaré. Y lo otro, la ilusión extrema.
Digo, porque cuando pusiste toda esa plata, cuando pasó todo lo que pasó, además de todo, hubo gente que te jodió.
No. Toda la gente me ayudó, toda la que pudo. Tenía 2 amigas, por ejemplo, que tocaron su casa para ayudarme. Pero 50, 80 mil dólares, era tremendo. Rolly Hernández, mi ex mujer, que me ayudó, vendió propiedades que había heredado el papá. La mamá de Verónica Guerrero, Florencio Rey Iglesias del Hermitage. Tuve mucha ayuda igual. Y cuando llamé a Mirta Legrand y a Susana Jiménez, en el momento que yo la llamaba para que me ayudaran, yo ahí mismo ya les estaba diciendo, perdóname que te llamé, porque no sé si voy a poder devolverte y sería una vergüenza para mí, y tampoco sé en qué tiempo poder llegar a devolverte. Entonces, automáticamente les pedía perdón y cortaba. Nadie me faltó, nadie me falló, no tendría yo autoridad ni derecho, ni está en mi corazón el ánimo de quejarme de que alguien me haya dicho que no me presta nada. No existe.
Estamos hablando con Sergio Denis, a corazón abierto. Vamos al informativo. ¿Te quedas un ratito más? ¿Está pasando bien? ¿Está bien?
Sí. Unos minutos.
Unos minutos más.
Porque doy para esto, ¿no?
Ok. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
La industria de la construcción subió un 0,7% en julio.
La cifra es en comparación con igual periodo del año pasado.
La actividad de la construcción registró en el mes de julio una mejora de 0,7% en comparación interanual. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado. El informe del INDEC consigna también que en el acumulado del año, es decir, de enero a julio, se observa un crecimiento en la construcción de 9,3%. Los sectores más dinámicos en la actividad de la construcción fueron la producción de artículos sanitarios con mejora del 1,2%, hierro con crecimiento del 3,8%, ladrillo mejora de 6,8% y mosaicos con una expansión del 13,9%. Por el lado negativo se observó una caída en la producción de asfalto del 47% y en pinturas del 11% en forma interanual. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
Creció un 13% el número de pasajeros en vuelos de cabotaje.
En el mes de agosto en todo el país se envoló 1.300.000 personas.
El acumulado del año, con 9.260.000 pasajeros, refleja una suba interanual del 12% y del 37% respecto del 2015.
Se destacan los aeropuertos de Corrientes y San Martín de los Andes, donde hubo récord de pasajeros volando en el último mes.
Deportes.
Es oficial, José Néstor Pekerman se aleja de la selección. Colombia no dirigirá más la selección de ese país. Además, en el US Open acaba de estar jugando Del Potro frente a Isner. 5-2 terminó recién el game a favor del argentino en el segundo set. Recordemos que el primero fue para John Isner, 7-6.
Tránsito.
El paso Cristo Redentor en Mendoza totalmente habilitado. Más de 1.000 camiones van a pasar en el día de hoy. Recordemos también que toda la zona de la ruta 40 entre Zapala y Neuquén, Villa de Angostura y Bariloche Río Negro, con buena meteorología, máxima 60 en alta montaña. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Corrientes, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 38%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados 1 décima, humedad 52%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra, tuya,
Argentina. La radio de todos.
Sergio nos está contando, por ejemplo, de cuando, bueno, cuando estuvo preso, de cuando se fue al carajo con la cuestión de la plata, cuando estuvo muerto. Parece que hubiera sido 8 personas las que sí, estuvieron hablando acá.
Increíble.
Pero además, estuviste en un instituto.
Estuve en el neuropsiquiátrico de Las Heras, que está frente a la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y hay una cosa muy graciosa. Te voy a contar la graciosa, no las otras que sí, han... las que te hacen llorar, que llorar solo en la habitación.
Pero es bueno que pudiste encontrar momentos incluso graciosos, que el humor también te salvó.
Yo siempre, siempre el humor me salvaba a mí. Yo siempre me escapaba por el humor, ¿viste? A pesar de estar hecho pelota, ¿viste? Que yo la primera vez que tuve un show, después de perder la voz y después haberlo perdido absolutamente todo, después que me entre la quiebra y que me quede sin nada, hice el primer show en un cabaret con mi tecladista en Tucumán. Cuando nos recibió el tipo, nos recibió con un Falcon, con regalos de palomitas, de palomas, y ropa sucia, y papeles, y diarios atrás. Y yo le dije a Emilio, mi tecladista, le digo, apenas vamos a cobrar la primera función del cabaret. Vos no sabés lo que era el cabaret. Y sí, no cobré ni la primera, creo.
Pero, después de haber pasado por todo lo que había pasado, y después de...
Empecé así de nuevo.
Súper exitoso.
Sí. Hacía dos años había hecho, había metido 43.000 personas en Luna Park. Y a los 3 años estaba en un cabaret. Y
en el medio estuviste preso. Y después sí, en un cabaret de baja categoría.
Espantoso. Bueno, lo que te estaba contando me causó mucha gracia, del neuropsiquiátrico, que yo me lo tomaba toda joda. Entonces había un loco que una noche yo le cedí mi silla, porque había 26 esperando y 23 sillas, pues no cabíamos todos. Entonces el loco me mira cuando yo había entrado ese día. ¿Qué hace Donald? ya fue brincando. Biela sola hacia el viento, Donald, grande, Donald. Yo le seguía la corriente todos los días. ¿Qué hace Donald? Yo estuve un mes. El último día me saludó y me dijo, chao Sergio Denis. Me estuvo cagando un mes.
No.
Eso es lo que te quería contar. No.
El loco te hizo una broma durante
una
un mes.
Joda, hijo de... Yo caí como un...
Bueno, anduviste por lugares que no solemos andar. La cárcel, la muerte, el neuropsiquiátrico. ¿Cuál es peor?
El calabozo de la alcaidía. aunque no quieras creer, cuando no hay todavía decisión del juez de qué hacer con vos, y te mandan con dos policías con armas largas a la cárcel de la Alcaidía, eso es que van a cárcelo. Haberme muerto en Paraguay no me hace más fuerte. No me provoca miedo. Me puede pasar hoy, porque yo tengo la sangre coagulada, entonces estoy con anticoagulantes, pero en cualquier momento me puede pasar. Así que estoy preparado para que me pase.
Ay, acá no, por favor.
No, ni en pedo. No, todavía no. No va a pasar. No, más adelante va a pasar.
Ok, listo.
No, falta mucho. Y después, algunos días en el psiquiátrico eran tremendos, porque no tenés manera de entretenerte con nada, porque estás hablando con una persona que está peor que vos por ahí. Había chicos que te daba tristeza ver. Tenían 22 años y no podían caminar de tanto paco. Y mujeres alcohólicas, mujeres, pero viste, de buen lugar, o sea, súper bien vestida y todo, que prácticamente no movían las extremidades. Y yo le daba una palitos cuando tocábamos en musicoterapia y me adoraba esa mujer, pero no me lo podía expresar porque no podía hablar.
Esa gente va rotando, cada uno de esas 26 sí. personas, le va agarrando el síndrome de abstinencia. Entonces, hay algunos que de golpe están con un bajón tremendo.
Sí, pero no solamente manera... eso, sino que no sabés qué hacer en el día. No. Vos no sabés, yo lo esperaba, vos podés creer que esperaba que mi única alegría era el desayuno, la comida, la merienda y la cena de la noche. Y yo caminaba por la glorieta y la sala de juegos y caminaba 90 pasos, que eran de 15 centímetros, calculaba las horas que me faltaban para... Te volvés loco. No, te vuelves loco. Un poco loco es por algo te informaron, ¿no?
Hay una anécdota de Morris con Pajarito Saguri, que un día Morris le pregunta al pájaro, le dice, ¿qué cosas le pedirías, qué tres deseos pedirías, pájaro? Desayuno, almuerzo y cena.
Claro, perfecto, lo único que pedís ahí.
¿Cómo saliste de ahí?
Bueno, la primera estuve un mes por obligación de los médicos, la segunda los 13 días me dejaron libre y yo, como tenía la prepaga que me bancaba 3 meses, me quedé 2 meses y medio más.
¿Decidiste quedarte? Bueno,
me hizo bien, sí, claro. Decidí quedarme porque no, yo salía afuera y afuera había peligros para mí todavía.
Y supongo que, bueno, la situación es horrible, pero encima vos habías estado ya en la cima, vos habías llenado Luna Parks.
Hacía 2 años yo había estado, había metido 43.000 personas en el Luna.
¿Eso te resonaba en la cabeza en ese momento?
No, pues yo estaba preparado para meter eso y para meter 14 personas en un galpón. Yo no me creía que el Luna era para toda la vida. Error enorme. Ni que tu éxito es para toda la vida. El éxito lo tenés que pelear todo el tiempo. Todo el tiempo y ser consciente de que nada es para siempre. Nada es para siempre. Cuando entendemos lo infinito, es como que se nos hace más fácil entender que las cosas pueden... No me sale esa expresión. Prefiero no decirla porque estoy metiendo la pata.
Desde, imagínate ahora mismo, a 30 kilómetros de Caleta Olivia, en un yacimiento petrolífero en Cañadón León, ahí hay gente que te está escuchando, que nos está escuchando ahora, laburando con viento, pasándola genial, escuchándolos. Saludos a Sergio, dice Cecilia.
Estado y yo en Caleta estuve varias veces.
Exactamente.
Pero sí, pero un montón de veces.
Estuviste en todos lados.
Supongo aparte que... nos llevan a las minas, nos llevan a los volcanes, ¿viste? He conocido cosas. Una vez estuvimos en una mina... Río Turbio, puede ser,
sí, claro.
Que era de carbón. Y nos llevan a 400 metros bajo tierra.
Bueno.
Yo te aseguro, y abajo había como una especie de, ¿viste esas que son como ruedas, que tornillos que hacen pelota del carbón? Ajá. Pero eso estaba mucho más abajo. O sea, vos estabas en las escaleritas de...
Y para abajo todavía
para
había...
abajo todavía seguía como 90 metros más.
Claro.
Te aseguro que... Dije, Dios, y aparte que todo el tiempo va cayendo agua de las rocas.
Claro.
O sea, están todo el tiempo poniéndole maderas, sostenes. Eso es, vos decís, Dios, se me viene todo encima. Te da terror, pero bueno, la conocí.
Supongo que el asunto de saber que nada es para siempre, que el éxito no es para siempre, que las 43.000 personas que están gritando tu nombre en una palma no es para siempre, deben venir de haber aprendido de muy chico que esto era así. Porque vos, a los 21 años, aparecías en el programa de Pipo Mancera, que era como lo único que se veía, ¿no? Uh-huh. Digo, y hacía menos de 2 años estabas cantando en tu pueblo, con tus amigos del pueblo, y de golpe estabas ahí ante toda la audiencia nacional. Quizá muchos de tus amigos del pueblo ni siquiera todavía tenían televisor, y vos estabas triunfando en la televisión.
Sí.
Ahí supongo que ahí sí no era tan fácil pensar que no era para siempre, ¿no? Ahí habrá sido difícil.
No entendí bien lo que me preguntaste.
No, digo que en aquel momento, al principio de todo, cuando de golpe se te vino la fama. Yo
de golpe tuve la oportunidad de ser Mancera, por
sí,
ejemplo.
Sí.
También sabía que no era para siempre.
Ahí ya lo sabías.
Sabía que el año siguiente.
Pero ahí podías tener los pies tan en la tierra como para eso, porque
sí,
uno
porque
a los 21 años se va al carajo.
Si al año yo pasé a vender 3.000 discos, ¿cómo lo voy a tener?
No, tenías la
a la fuerza.
Claro.
A la fuerza, o sea. Esto no es tan fácil como yo pensaba, porque vos te llenás con un disco, pero yo nunca me la creí. Eso es lo que tengo a favor, ¿viste? Yo siempre me tomaba como las cosas en joda. Mi ex mujer siempre regalaba cosas de marca, ¿viste? De Europa, cuando viajábamos, todo. Y el primer show que hice para el tipo este, el bendito este del Ford.
Del Ford con
el regalo de Paloma, ¿viste? Bueno, yo llegué al, y con todo respeto de las marcas que voy a nombrar de Ballester, que son todos amigos. Pero yo tenía, ¿viste? Las mejores marcas, las mejores pichas. Y ya no tenía nada. Entonces abrí la valija en el hotel y me miré en el espejo y empecé a ver. Una bolsa con remeras, otra con zapatos, no sé qué era, y decía, Gomería Cholo, Supermercado Norte, Lavadero La Espumita. Y dije, me miré en el espejo y dije, estás en problemas, ¿no? Y así lo superé. Estás en problema, negro. Bueno,
que
sigo
es una
muy
buena,
feliz acá.
Es una buena manera de irse, de empezar a solucionar el problema, es saber que no lo tenés.
La
lo
realidad, tenés. Ya claro. Está. Ya está el otro, ya. Alguna de los otros ya no lo tendrás nunca. Gracias.
Muchísimas gracias. Sergio Denis ha estado con nosotros. Bueno, dice, en Cañadón Seco, también te escucho, Sergio. No puedo bajarme la camioneta para ir a la oficina porque vengo del yacimiento petrolero del campo y te estoy escuchando. Abrazo desde Comodoro Rivadavia, dice Andrea. Sergio, muchísimas gracias por haber estado acá. Sergio Denis estuvo con nosotros. Nos vamos con un tema de, con cualquier tema de Sergio, va a estar bien. Gracias, Sergio.
No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Tampoco las cosas buenas no duran toda la vida. Siempre que llueve para y siempre se hace de día, y se hace de día. La vida que Dios me ha dado es lo más grande que tengo. Por ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo. Y todo vale la pena, se aprende a vivir viviendo. Que solo se aprende a vivir viviendo. Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí.
Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena.
Que a pesar de todos los males,
la vida es buena, la vida es buena.
Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Los caminos de este mundo son tanto como lo que elegimos es más de lo que podemos. Y aunque no se quiera